21. El carnero rebelde. Cierto carnero muy inteligente, pero indisciplinado, se dio cuenta de los beneficios que la lana esparcía en todas partes, y desde entonces, se juzgó mejor que los demás seres de la creación, pasando a rebelarse contra el trasquilado. Si era tan precioso, pensaba, ¿por qué aceptar la humillación de aquella tijera enorme? Sufría frío intenso, de tiempo en tiempo, y, despreocupado de las ricas raciones que recibía en el redil, se detenía solamente en el examen de los perjuicios que suponía sufrir. Muy amargado, se dirigió al Creador, exclamando: «Mi padre, no estoy satisfecho con mi pelaje. La trasquiladora es un tormento y modifícame, Señor». El Todopoderoso le preguntó con bondad: «¿Qué deseas que yo haga?». Vanidoso, el carnero respondió: «Quiero que mi lana sea toda de oro». La rogativa fue satisfecha. Con todo, así que el orgulloso ovino se mostró lleno de pelos preciosos, varias personas ambiciosas lo atacaron, sin piedad. Le arrancaron, violentamente, los hilos dejándolos llenos de llagas. El infeliz, quejándose, corrió hacia el Altísimo e imploró: «Mi padre, cámbiame nuevamente. No puedo exhibir lana dorada y pues encontraría siempre salteadores sin compasión». El sabio de los sabios preguntó: «¿Qué quieres que yo haga?». El animal, tocado por la manía de grandeza, suplicó: «Quiero que mi lana sea labrada en porcelana primorosa». Así fue hecho. Entretanto, luego que volvió al valle, apareció en el cielo un enorme ventarrón, que le quebró todos los hilos, dilacerándole la carne. Regresó, afligido, al Todopoderoso y se quejó: «Padre, renuévame. Y la porcelana no resiste al viento y estoy exhausto». Y le dijo el Señor: «¿Qué deseas que yo haga?». «Con el fin de no provocar a los ladrones y no herirme con porcelana quebrada, quiero que mi lana sea hecha de miel». El Creador satisfizo su pedido. Sin embargo, luego que el pobre se halló en el redil, bandas de moscas asquerosas lo cubrieron de hielo y, por más que corrió campo afuera, no pudo evitar que le chupasen los hilos endulzados. El mísero volvió al Altísimo e imploró: «Padre, modifícame». Y las moscas me dejaron en sangre. El Señor indagó, de nuevo, con inextinguible paciencia: «¿Qué quieres que yo haga?». Esta vez, el carnero pensó más tiempo y consideró: «Supongo que sería más feliz si tuviese mi lana semejante a las hojas de lechuga». El Todobondadoso atendió una vez más su voluntad y el carnero volvió a la planicie, con la caprichosa alegría de parecer diferente. No obstante, cuando algunos caballos le pusieron los ojos encima, no consiguió mejor suerte. Los equinos lo prendieron con los dientes y, después que le comieran la lana, le mordieron el cuerpo. El carnero corrió en dirección del juez supremo, goteando sangre de las profundas llagas, y con lágrimas, gimió, humilde: «Mi padre, no soporto más». Como sollozaba largamente, el todocompasivo, viendo que él se arrepintiera con sinceridad, observó: «Reanímate, hijo mío. ¿Qué pides ahora?». El infeliz replicó, en llanto: «Padre, quiero volver a ser un carnero común, como siempre fui. No pretendo la superioridad sobre mis hermanos. Hoy sé que mis trasquiladores de otros tiempos son mis verdaderos amigos. Nunca me dejaron con heridas y siempre me dieron de comer y de beber, cariñosamente, y quiero ser simple y útil, tal cual me hiciste, Señor». El padre sonrió, bondadoso, lo bendijo con ternura y habló: «Vuelve y sigue tu camino en paz. Comprendiste, al fin, que mis designios son justos. Cada criatura está colocada por mi ley, en el lugar que le corresponde y, si pretendes recibir, aprende a dar». Entonces el carnero, avergonzado, pero satisfecho, volvió para el valle, se reunió con los demás y de allí en adelante fue muy feliz. 22. El peor enemigo. Un hombre, admirable por las cualidades de trabajo y por las hermosas virtudes del carácter, fue visto por los enemigos de la humanidad que conocemos por ignorancia, maldad, discordia, vanidad, pereza y desánimo, los cuales tramaron, entre sí, actuar contra él, conduciéndolo a la derrota. El honrado trabajador vivía feliz, entre familiares y compañeros, cultivando el campo y rindiendo gracias al Señor Supremo por las alegrías que disfrutaba en el placer de ser útil. La ignorancia comenzó a tramar la persecución, presentándolo al pueblo como mal observador de las obligaciones religiosas. Se insolaba en el trabajo de la tierra, lleno de ambiciones desmedidas para enriquecerse a costa del sudor ajeno. No tenía fe, ni respetaba las buenas costumbres. El labrador activo recibió las noticias del adversario que operaba, desde lejos, sonrió con calma y habló con sinceridad. La ignorancia está disculpada. Surgió, entonces, la calumnia y lo denunció a las autoridades como espía de extraños intereses. Aquel hombre vivía, casi solo, para comunicarse mejor con una vasta cuadrilla de ladrones. El servicio policial le hizo minuciosas averiguaciones y al término del interrogatorio que lo vejó, la víctima afirmó su odio. La calumnia estaba engañada. Y trabajó con doblado valor moral. Luego, más tarde, vino la maldad, que lo atacó de más cerca. Comenzó la ofensiva, incendiándole el campo. Le destruyó maizales enormes, le perjudicó la viña, le ensució las fuentes. Sin embargo, el operario incansable, reconstruyendo para el futuro, respondió sereno. Contra las sombras del mal, tengo la luz del bien. Reconociendo los perseguidores que habían encontrado un espíritu robusto en la fe, instruyeron a la discordia que pasó a asediarlo dentro de la propia casa. Las provocaciones lo cercaron por todos lados y, en breve tiempo, hermanos y amigos de la víspera lo relegaron al abandono. El siervo diligente, en esa ocasión, sufrió bastante, pero levantó sus ojos para el cielo y habló. «Mi Dios y mi Señor, estoy solo, no obstante, continuaré actuando y sirviendo en tu nombre. La discordia será por mí olvidada». Apareció, entonces, la vanidad que lo buscó en los aposentos más íntimos, afirmándole. «Eres un gran héroe y venciste aflicciones y batallas. Serás visto por la multitud con la aureola de los justos y de los santos». El trabajador sincero la repelió imperturbable. «Soy apenas un átomo que respira, toda la gloria pertenece a Dios». Ausentándose la vanidad con desilusión, entró la pereza y, acariciándole la frente con manos traicioneras, afianzó. «Tus sacrificios son excesivos y vamos al reposo. Ya perdiste las mejores fuerzas». Vigilante, con todo, el interpelado replicó sin titubear. «Mi deber es servir en beneficio de todos, hasta el fin de la lucha». Apartándose la pereza vencida, el desánimo compareció. No atacó de lejos, ni de cerca. No se sentó en una poltrona para conversar, ni le cuchicheó en los oídos. Entró en el corazón del diligente labrador y, después de instalarse hacia adentro, comenzó a preguntarle. «¿Esforzarse para qué? ¿Servir por qué? ¿No ves que el mundo está repleto de colaboradores más competentes? ¿Qué razón justifica tamaña lucha? ¿Quién lo mandó a nacer en este cuerpo? ¿No fue determinación del propio Dios? ¿No será mejor dejar todo por cuenta de Dios mismo? ¿Qué espera? ¿Sabe acaso el objetivo de la vida? ¿Todo es inútil y no se acuerda de que la muerte destruirá todo?» El hombre fuerte y valeroso, que triunfara en muchos combates, comenzó a oír las interrogaciones del desánimo, se acostó y pasó 100 años sin levantarse y... 23. La decisión sabia. Hace mucho tiempo, existió un rey poderoso y bueno, que se hizo notar por su sabiduría. Convidado a verificar solemnemente la invención de un súbdito, cuya cabeza era un prodigio de la matemática, compareció en traje de honra a la fiesta en que el nuevo aparato sería presentado. El calculista, orgulloso, mostró la obra que había creado pacientemente. Se trataba de un largo tablero forrado de terciopelo negro, rodeado de pequeñas cavidades, sustentando una colección regular de bolas de madera pintadas. Accionadas por largos tacos de marfil, esas bolas rodaban en la dirección de las cavidades naturales, dando la oportunidad a un juego de gran interés por la expectación que provocaba. Se revistió la fiesta de un brillo indiscutible. Diversos contendores disputaron partidas notables. Durante todo el día, la gran masa popular rodeó el invento, comiendo y bebiendo. El propio monarca siguió la alegría general, dando muestra de evidente satisfacción. Se sirvió el almuerzo, junto a las grandes bandejas de carne, pan y frutas, en compañía de los amigos, y aplaudía contento, cuando este o aquel participante en el nuevo e inocente juego conseguía una posición envidiable delante de los compañeros. Al atardecer, terminada la curiosidad general, el inventor aguardó el parecer del soberano, con indecible orgullo. Se aglomeró el pueblo, igualmente, con el fin de oírlo. No se cansaba el público de admirar el juego efectuado, a través de cálculos divertidos. Despidiéndose, el rey se levantó, se hizo ver de todos y habló al vasallo inteligente. «Genial matemático. La autoridad de mi corona determina que su obra de raciocinio sea premiada con 100 piezas de oro que los cofres reales llevarán a su crédito, hoy mismo, en homenaje a su paciencia y habilidad. Esa remuneración, con todo, no le destaca, solamente su valor personal, sino también ciertos beneficios que su máquina viene a traer muchos hombres y mujeres de mi reino, menos afectos a las virtudes constructivas que todos debemos respetar en este mundo. En cuanto jueguen sus bolas de madera, posiblemente muchos individuos, cuyos instintos criminales aún se hayan adormecidos, se desviarán del probable crimen y muchos cazadores ociosos dejarán en paz a los animales amigos de nuestra floresta. El monarca hizo una larga pausa y la multitud comenzó a aplaudir delirante. Se veía al inventor rodeado de abrazos, cuando el soberano continuó. Debo añadir, sin embargo, que la sabiduría de mi cetro ordena que el señor sea castigado con 50 días de prisión forzada, con el fin de que aprenda a utilizar su capacidad intelectual en beneficio de todos. La inteligencia humana es una luz cuya claridad debe ser consagrada a la cooperación con el Supremo Señor, en la Tierra. Su invento no mejora el campo, ni crea trabajo serio. No ayuda a las simientes, ni ampara a los animales. No protege las fuentes, ni conserva las calles. No colabora con la educación, ni sirve a los ideales del bien. Más allá de esto, arrastra a centenares de personas, como se verificó en este día, con nosotros, a perder un valioso tiempo en la expectativa inútil. Vuelva a sus benditos quehaceres mentales, aún en la cárcel, y dedique su inteligencia a la creación de servicios de utilidad en provecho de todos, porque, si mi poder lo recompensa, mi experiencia lo corrige. Cuando el rey concluyó y descendió de la tribuna, el inventor se puso pálido, el pueblo no batió palmas. Entretanto, toda la gente aprendió, en la sabia decisión del gran soberano, que nadie debe menospreciar los tesoros de la inteligencia y del tiempo sobre la tierra y... 24. El aprendiz desilusionado. Un niño que deseaba ardientemente residir en el cielo, en una bonita mañana, cuando se encontraba en el campo, en compañía de su burro, recibió la visita de Ángel. Reconoció, rápidamente, al emisario de lo alto, por la sonrisa bondadosa y por el vestido resplandeciente. Alucinado de júbilo, el muchacho gritó: «Mensajero de Jesús, quiero el paraíso. ¿Qué debo hacer para llegar allá?» El ángel respondió con gentileza: «El primer camino para el cielo es la obediencia, y el segundo, el trabajo». El pequeño, que no parecía muy diligente, quedó pensativo. El enviado de Dios entonces le dijo: «Vengo a este campo, con el fin de auxiliar a la naturaleza que tanto nos da». Fijó su mirada más dulcemente en el niño y le rogó: «¿Quieres ayudarme a limpiar el suelo, cargando estas piedras para una fosa vecina?» «No puedo». Sin embargo, cuando el emisario celeste se dirigió al burro, este se apresuró a transportar las piedras, pacientemente, dejando la tierra libre y agradable. Enseguida, el ángel pasó a dar órdenes de servicio en voz alta, pero el niño se rehusaba a contribuir, mientras que el burro iba obedeciendo. En el instante de mover el arado, el niñito se deshizo en palabras feas, huyendo de la colaboración. El mular disciplinado, con todo, ayudó cuanto pudo, en silencio. En el momento de preparar la sementera, se verificó el mismo cuadro. El pequeño reposaba y el burro trabajaba. En todas las medidas iniciales del labrado, el pesado animal actuaba cuidadoso, colaborando eficientemente con el labrador celeste. Entretanto, el joven, lleno de salud y ligereza, permaneció abrumado, a un lado, lloroso sin saber por qué y acusando no se sabe a quién. Al finalizar el día, el campo estaba lindo. Los canteros bien diseñados surgían al centro, rodeados de hilos de agua benefactora. Los árboles, alrededor, parecían orgullosos de protegerlos. El viento se deslizaba tan manso que más se parecía a un soplo divino cantando en las campanitas del matorral. La luna apareció esparciendo una intensa claridad. El ángel abrazó al obediente animal, agradeciéndole su contribución. Viendo el niño que el mensajero se iba de vuelta, gritó, ansioso: «Ángel querido, quiero seguir contigo, quiero ir para el cielo». Pero el emisario divino le respondió: «El paraíso no fue hecho para gente perezosa. Si deseas encontrarlo, aprende primeramente a obedecer como el burro que supo recibir las bendiciones de la disciplina y el valor de la educación». Y así esclareciéndolo subió hacia las estrellas, dejando al muchacho desilusionado, pero dispuesto a cambiar de vida. 25. La falsa mendiga. Cecilia pedía limosna, hacía muchos años. No era tan enferma que no pudiese trabajar, produciendo algo de utilidad, pero no se animaba a enfrentar cualquier disciplina de servicio. «Una limosna por amor de Dios», clamaba el día entera, dirigiéndose a los transeúntes, sentada a la puerta de un inmundo tejero. De cuando en cuando, personas amigas, después de darle un níquel, le aconsejaban. «Cecilia, ¿usted no podría plantar algún maíz?» «No puedo», y respondía rápido. «Cecilia, ¿quién sabe si usted podría beneficiar algunos kilos de café?» «¿Quién soy yo, mi hijo? No tengo fuerzas y... ¿No desearías lavar ropa y ganar algún dinero?» indagaban damas bondadosas. «Ni pensar en eso. No aguanto y... Cecilia, vamos a vender flores». La invitaban algunas jóvenes que se compadecían de ella. «No puedo andar, mis hijas», exclamaba, suspirando. «¿Y el bordado, Cecilia?» interrogaba la vecina, servicial. «Usted tiene las manos libres. La aguja es una buena compañera. ¿Quién sabe si podrá ayudarnos? Recibirá compensadora remuneración». «No tengo los dedos seguros», informaba, obstinada, «y me falta suficiente energía y no puedo, mi señora». Y así, Cecilia vivía postrada, sin ánimo y sin alegría. Afirmaba sentir dolores por todas partes del cuerpo. Daba noticias de la tos, de la tontalera y del resfriado con largas palabras que pocas personas disponían del tiempo para oír. Más allá de las lamentaciones continuas, clamaba que no bebía café por falta de azúcar, y que no almorzaba por falta de alimentación. Tanto pidió, lloró y se quejó Cecilia que, cierta mañana, fue encontrada muerta y la caridad pública le enterró el cuerpo con mucha piedad. Todos los vecinos y conocidos juzgaron que el alma de Cecilia fuera directamente para el cielo. Sin embargo, no fue así. Ella despertó en medio de un campo muy oscuro y frío. Se hallaba sin nadie y gritó, afligida, por el socorro de Dios. Después de mucho tiempo, un ángel apareció y le dijo bondadoso. «Cecilia, ¿qué desea usted?» «Ah», observó vanidosa, «ya soy conocida en la casa celestial». «Hace mucho tiempo», informó el emisario, compadecido. La vieja comenzó a llorar y rogó en llanto. «He sufrido mucho. Quiero amparo de lo alto». «Pero oiga», esclareció el mensajero, «el auxilio divino es para quien trabaja. Quien no planta, nada tiene que recoger. Usted no cavó la tierra, no cuidó las plantas, no ayudó a los animales, no hiló el algodón, no tejió hilos, no cosió paños, no amparó niños, no hizo pan, no lavó ropa, no barrió la casa, no cuidó flores, no trató ni siquiera de cuidar su salud y su cuerpo, y cómo pretende recibir las bendiciones de lo alto». La infeliz observó, entonces. «Nada podía hacer y yo era mendiga y...» «No, Cecilia. Usted no era mendiga. Usted fue simplemente perezosa. Cuando aprenda a trabajar, llame por nosotros y recibirá el socorro celeste». Se le cerraron a los ojos los horizontes de luz y, a oscuras, Cecilia volvió para la tierra, con el fin de renovarse. 26. El grito de cólera. ¿Se acuerda del instante en que gritó fuertemente, antes del almuerzo? Por una insignificante cuestión de vestuario, usted pronunció palabras feas en voz alta, y respetando la paz doméstica. «¡Ah! Hijo mío, cuántos males fueron atraídos por su gesto de cólera!» La mamá, muy afligida, corrió para el interior de la casa, llamando la atención de todos. Le volvió el dolor de cabeza y el corazón se le descompasó. Las dos hermanas, que cuidaban de la comida, se dirigieron precipitadamente para el cuarto, con el fin de socorrerla, y dos terceras partes del almuerzo quedaron inutilizadas. A consecuencia de las circunstancias provocadas por su irreflexión, el papá, muy contrariado, fue compelido a esperar más tiempo en casa, llegando al trabajo con mucho atraso. Su jefe no estaba dispuesto a tolerarle la falta y lo recibió con una áspera reprensión. Quien lo viese, erecto y digno, sufriendo esa pena, en virtud de su liviandad, sentiría compasión, porque usted no pasa de ser un joven necesitado de disciplina, y él es un hombre de bien, viejo y correcto, que ya venció muchas tempestades para amparar a la familia y defenderla. Humillado, soportó las consecuencias de su gesto impulsivo, por varios días, y fue observado en la oficina como si fuera un niñito vago e imprudente. Los resultados de su gritería fueron, sin embargo, más vastos. La madre empeoró y el médico fue llamado. Medicinas costosas, traídas a prisa, impusieron una vertiginosa subida a los gastos y el papá no consiguió pagar todas las cuentas del almacén, de la farmacia y el alquiler de la casa. Durante 6 meses, toda la familia luchó y se solidarizó para recomponer la armonía quebrada, desastrosamente, por su ira infantil. 180 días de preocupaciones y trabajos arduos, sacrificios y lágrimas. Todo porque usted, incapaz de comprender la cooperación ajena, se puso a berrear, inconscientemente, rehusando la ropa que no le agradaba. Piense en la lección, mi hijo, y no repita la experiencia. Todos estamos unidos, recíprocamente, a través de lazos que proceden de los designios divinos. Nadie se reúne por casualidad. Fuerzas superiores nos acercan unos a otros, de modo que aprendamos la ciencia de la felicidad, en el amor y en el respeto mutuo. El golpe del machete derrumba el árbol de una vez. El ventarrón destruye un nido de un momento para otro. La acción impensada de un hombre, todavía, es mucho peor. El grito de cólera es un rayo mortífero, que penetra el círculo de las personas en que fue pronunciado y ahí se demora, indefinidamente, provocando molestias, dificultades y disgustos. ¿Por qué no aprender a hablar y a callar en beneficio de todos? Ayude en vez de reclamar. La cólera es una fuerza infernal que nos aleja de la paz divina. La misma guerra, que extermina a millones de criaturas, no es sino la ira venenosa de algunos hombres que se esparce, por mucho tiempo, amenazando el mundo entero. 27 Carta paterna. Mi hijo, no tenías razón para encolerizarte. Vi perfectamente, cuando el viejito se aproximó para servirte. Traía un corazón amoroso y atento que no supiste comprender. Diste una orden que el pobrecito no oyó tan bien, como deseabas. Se la repetiste y, como te preguntó nuevamente alguna cosa, preferiste palabras feas, que le hirieron las fibras más íntimas. ¿Cómo fuiste injusto? Cuando naciste, el antiguo servidor ya venciera muchos inviernos y sirviera a mucha gente. Se le enflaquecieron los oídos, ante las imperiosas determinaciones ajenas. ¿Nunca meditaste en la neblina que le nubla la mirada? La adquirió trabajando de noche, mientras dormías, despreocupado. ¿Sabes por qué trae las piernas temblorosas? Devoró muchas leguas a pie, solucionando problemas de otros. Te irritaste, cuando se demoró en movilizarse a tus órdenes. Sin embargo, exiges el automóvil para un viaje de 2 kilómetros. En muchas ocasiones, te quejaste contra él. Es un relajado a tus ojos, tiene las manos descuidadas y la ropa no muy limpia. Entretanto, nunca te imaginaste que el gastado servidor jamás encontró oportunidades iguales a las que recibiste. Más allá de esto, no le ofreces la enseñanza amiga ni el tiempo para pensar en sus necesidades espirituales. Reclamas muchos días para examinar pequeñas cuestiones, referente a tu bienestar. Sin embargo, no le consagras ni siquiera una hora por semana, ayudándole a reflexionar y respondes, enfadado, cuando el viejo compañero te pide algunas monedas, pero no vacilas en gastar pequeñas fortunas con amigos ociosos, en noches alegres, en las que te sumerges en imaginarios placeres. Lo interrogas, ingrato. ¿Qué hiciste del dinero que te di? Olvidas que el siervo de frente arrugada no dispone de tiempo ni de recursos para calcular, con exactitud, los procesos de ganar más allá de lo necesario, y no consiguió la oportunidad de ilustrar su razón con los refinamientos que caracterizan al tuyo. Ah. Hijo mío, cuando la impaciencia te visita el espíritu, recuerda que el monstruo del aire indeseable te toca a las puertas del corazón. Y cuando a ella te entregas, imprevisivo, tus conquistas más elevadas tiemblan en sus bases. Llego a desconocerte, porque la furia de los elementos interiores te alteran la individualidad a mis ojos, y así no sé si pasas a la condición de un niño o de un demonio. Si no puedes contener, aún, los movimientos impulsivos de sentimientos perturbadores, llegando el instante del testimonio, cállate y espera y la cólera nada edifica y nada restaura y solamente siembra desconfianza y temor, alrededor de tus pasos. Es probable que guardes alguna reclamación contra mí, tu padre, porque yo también soy aún humano. No obstante, hijo, por encima de nosotros dos permanece el Padre Supremo, ¿y qué sería de ti y de mí, si Dios, un día, se encolerizase contra nosotros? 28 El sermón fundamental. Un aprendiz de nuestro Señor Jesucristo, se entusiasmó con las enseñanzas del Evangelio y decidió propagarlas, mientras viviese. Leyó, muy atento, las lecciones del maestro y comenzó a comentarlas por todas partes, gastando días y noches en ese menester. Llegó, sin embargo, el momento en que necesitó pagar sus gastos y fue obligado a trabajar. Se empleó bajo las órdenes de un orientador que no le agradó. ese director de servicio se hallaba muy distante de la fe, y por esto, le contrariaba las tendencias religiosas. Le controlaba las horas con rigor y le observaba con apuntes agrios y rudos. El predicador del crucificado ya nos movilizaba con la misma libertad de otro tiempo. Era obligado a consagrar largos días de trabajos difíciles que le consumían las fuerzas. Proseguía enseñando la nueva doctrina, cuanto le era posible. Sin embargo, ya no podía actuar ni hablar, como quería o cuando pretendía. Tenía los minutos contados, las oportunidades divididas, las semanas tabuladas, y como se juzgó víctima de las órdenes de su jefe, buscó al director de los servicios y se despidió. El propietario que lo empleara indagó el motivo que lo llevaba a semejante resolución. Un tanto irónico, el joven se explicó. «Quiero ser libre para servir mejor a Jesús. No puedo, pues, aceptar el cautiverio de su casa». En ese día de descanso absoluto, se sintió tan independiente y tan satisfecho que discurrió, animadamente, sobre la doctrina cristiana, hasta después de medianoche, en varias casas religiosas. Reposando, feliz, a la alta madrugada soñó que el maestro venía a su encuentro. Observó su belleza celeste y se arrodilló para besarle la túnica resplandeciente. Jesús, sin embargo, mostraba en su fisonomía una dolorosa e indiscutible tristeza. El discípulo se inquietó y lo interrogó. «Señor, ¿por qué te sientes amargado?» El Cristo respondió, melancólicamente. «¿Por qué despreciaste, hijo mío, el sermón que te confié?» «¿Cómo es eso, señor?» replicó el joven, «aún hoy abandoné a un hombre tiránico para enseñar mejor tu palabra. He dicho discursos en varios templos y comentando la buena nueva por donde paso». «Sí», exclamó el maestro, «este es el sermón que me ofreces y que deseo que continúes fervorosamente. Pero, confía a tu espíritu que predicaras fundamentalmente la verdad a un hombre que administra mis intereses en la tierra y no supiste ejecutarla. Lo clasificaste de ignorante y cruel. Entre tanto, olvidas que él ignora lo que tú sabes. ¿Y pretendes acaso, desconocer que el orientador humano que te di, solamente podría absorber mis enseñanzas, en esta hora, a través de tu ejemplo? Tu humildad constructiva, en el espíritu de servicio, le modificaría el corazón y si le dieses 5 años consecutivos de demostraciones evangélicas, estaría preparado a caminar, por sí mismo, en la dirección del reino divino y él, que determina sobre el tiempo de 200 hombres, se haría mejor, más humano y más noble, sin perjuicio de la energía y de la eficiencia y podrás enseñar el camino celestial a 100.000 oídos, pero el sermón del ejemplo, que convierta a un solo corazón en el infinito bien, establece con más rapidez la redención del mundo». El aprendiz deseó preguntar alguna otra cosa. Entretanto, el Cristo, se alejó en un torbellino de luminosa neblina. Despertó sobresaltado, y no durmió más aquella noche. A la mañana, se puso en camino del establecimiento en que trabajara, buscó al director de quien se despidiera y pidió humildemente: «Señor, le ruego me disculpe por mi gesto impensado y, en caso de que sea posible, admítame de nuevo en esta casa. Aceptaré cualquier género de tarea». El jefe, admirado, indagó: «¿Quién te indujo a esta modificación?» «Fue Jesús», respondió el joven, «no podemos servirlo por intermedio de la indisciplina o del orgullo personal». El director concordó sin vacilación, exclamando: «Entre. Estamos a su disposición». Anotó la buena voluntad y el sincero deseo de servir de que el empleado daba, ahora, vivo testimonio, y pasó a reflexionar en la grandeza de la doctrina que así orientaba los pasos de un hombre en el perfeccionamiento moral. Y el aprendiz del Evangelio que tomó de nuevo el trabajo común, intensamente feliz, comprendió, al final, que podría seguir en la propaganda verbal que deseaba y en la predicación básica del ejemplo que Jesús esperaba de él. 29. El barro desobediente. Hubo un alfarero que llegó al patio de servicio y reparó, con alegría, en un pequeño bloque de barro. Lo contempló, extasiado, debido al color vivo que presentaba y habló: «Vamos. Haré de ti un delicado pote de laboratorio. El analista se alegrará con tu valiosa ayuda». Inmensamente sorprendido, sin embargo, notó que el barro replicaba: «Oh. No, no quiero. Yo, en un laboratorio, tolerando precipitaciones químicas. Por favor, no me toques para semejante fin». El alfarero, espantado, consideró: «Deseo darte forma por amor, no por odio. Sufrirás el calor del horno para que te hagas bello y útil y entre tanto, como te rehusas a lo que te propongo, te transformaré en una caprichosa ánfora destinada al depósito de perfumes. Oh. Nunca. Exclamó Ibarro, esto no. Estaría expuesto al placer de los inconscientes. No estoy inclinado a soportar esencias, a través de peregrinaciones por los muebles de lujos. El dueño del servicio meditó mucho en la desobediencia del barro orgulloso, pero, entendiendo que todo debía hacer para no traicionar la confianza del cielo, ponderó. Bien, te convertiré, entonces, en un plato honrado y robusto. Comparecerás a la mesa de mi hogar. Te quedarás con nosotros y serás compañero de mis hijitos. Jamás. Clamó el barro, con indisciplina, esto sería una pesada humillación y transportar arroz cocido y aguantar caldos grasientos en la cara. ¿Asistir, inerte, a las escenas de glotonería en tu casa? No, no me sometas. El trabajador dedicado le perdonó la ofensa y añadió. Modificaremos el programa aún una vez más. Serás un vaso amigo, en el que el agua limpia repose. Ayudarás a los sedientos que se aproximen a ti. Mucha gente bendecirá tu cooperación. Despertarás la alegría y la gratitud en las criaturas. No, no. Protestó la arcilla, no quiero. Sería condenarme por tiempo indefinido a estar arrimado a las paredes polvorientas o estar metido en las salas oscuras de personas sin categoría. Por favor, ahórrame. Ahórrame. El alfarero cuidadoso consideró, preocupado. ¿Qué será de ti cuando te conduzcan al horno? No pasarás de ser una materia endurecida y deforme, sin ninguna utilidad o belleza. Sin sacrificio y sin disciplina, nadie se eleva a los planos de la vida superior. El barro, sin embargo, desechó la advertencia, gritando. No acepto ni el sacrificio, ni la disciplina. Y antes de que pudiese proseguir, pasó el horneador recogiendo la arcilla pronta, y el barro desobediente fue conducido también al horno abrasador. Transcurrido algún tiempo, el barro vanidoso fue retirado y, oh sorpresa. No era un pote de laboratorio, ni ánfora de perfumes, ni plato para la comida, ni vaso para el agua, y sí, un feo pedazo de tierra requemada y muerta, sin ninguna significación, siendo inmediatamente tirada al pantano. Así acontece con muchas personas en el mundo. Se rebelan contra la voluntad soberana del Señor que las convidan al trabajo de perfeccionamiento, pero, después de llevadas por la experiencia al horno de la muerte, se transforman en verdaderos fantasmas de desilusión y sufrimiento, necesitando de largo tiempo para volverse a las bendiciones de la vida más noble. 30. Da de ti mismo. Declaraste no poseer dinero para auxiliar. ¿Crees que un poco de papel o un tanto de níquel te sustituyen el corazón? ¿Olvidaste, hijo mío, de que puedes sonreír para el enfermo y extender la mano al necesitado? La flor no trae consigo una bolsa de oro y, sin embargo, esparce perfume en el firmamento. El cielo no exhibe lluvias de monedas, pero llena el mundo de luz. ¿Cuánto pagas por el aire fresco que, en caricias amigables, te visita en la habitación por la mañana? ¿El oxígeno te cobra impuestos? ¿Cuánto te cuesta la ternura materna? Las aves cantan gratuitamente. La fuente que te ofrece el baño reconfortante no exige mensualidad. El árbol te abre los brazos acogedores, repletos de flores y frutos, sin pedirte ninguna moneda. La bendición divina, cada noche, conduce tu pensamiento al bendito reposo del sueño y no le das retribución de especie alguna. Habitualmente sueñas, que estás cortando rosas en un hermoso jardín, junto a compañeros felices. No obstante, jamás te acordaste de agradecer a los genios espirituales que te proporcionan el venturoso descanso. La estrella brilla sin pagarle. El sol no espera salario. ¿Por qué no aprendes con la naturaleza que te rodea? ¿Por qué no hacerte más alegre, más comunicativo y más dulce? Tienes la fisonomía seca y sombría porque te falta el dinero excesivo y reclamas recursos materiales para ser bueno, cuando la bondad no nace de los cofres abarrotados. Sé hermano de tu hermano, compañero de tu compañero, amigo de tu amigo. En la ciencia de amar, resplandece la sabiduría de dar. Muestra un semblante sereno y optimista donde fueres. Extiende los brazos, engrandece el corazón, comunícate con el próximo, a través de los hilos brillantes de la amistad fiel. ¿Qué importa si alguien no te entiende el gesto de amor? ¿Qué sería de nosotros, hijo mío, si la mano del Señor permaneciese distante, por temor a nuestra rudeza y maldad? da de ti mismo en todas partes. Muy por encima del dinero, permanecen tus manos amigas y fraternales.